Juan, en el capítulo 5. Juan 5, versículo 1. Dice así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Desde el primero descendía al estanque después del movimiento del agua que daba sangre de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quién es el sano? Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, por su costumbre y descendido. Jesús le dijo: levántate. Con el derecho y ambos. Al instante, hace un momento cerrado y con el derecho y ambos. Hemos estado mirando en las semanas anteriores otros encuentros que Jesús tuvo con algunas personas en este Evangelio de San Juan. Vimos en cada uno de estos encuentros.
Se podía extraer una gran lección acerca de la necesidad. La profunda necesidad que tiene el ser humano. Veíamos así que en el encuentro que tuvo con Nicodemo, la gran lección que extraíamos de allí es que la moralidad, la mejor moralidad humana, es insuficiente. Por eso Jesús le dice y nos dice que tenemos que nacer de nuevo si queremos entrar en el reino de Dios. Luego vimos también el caso de la mujer adúltera, en el que vimos que la ley, aun la mejor ley que podamos pensar, también es insuficiente para suplir nuestras necesidades y necesitamos algo más elevado que la ley. Y veíamos ahí que estaba la gracia y la misericordia del Señor para traer respuesta a la condición, a la situación de aquella mujer. Y luego vimos también la escena en la que Jesús se encuentra, alimenta a aquella multitud de personas, varios miles de personas, con pan físico, pero vimos que la gran lección que se desprendía de allí era que el materialismo es insuficiente. Es decir, necesitamos algo más que la materia, y por eso Jesús empieza ahí, en ese capítulo 6, a hablar acerca de él mismo como pan de vida, pero un pan espiritual, un pan que alimenta nuestro interior y que nos da esa vida eterna. Ahora llegamos aquí a este otro pasaje que acabamos de leer, en el cual tenemos el encuentro de Jesús con este hombre, el paralítico de Bethesda. Y yo creo que la gran lección que podríamos sacar de aquí es que, y es una lección que aparentemente es chocante, pero luego la explicaré, la gran lección sería que lo sobrenatural es insuficiente. Lo sobrenatural es insuficiente. Después de haber visto que lo material es insuficiente, lo lógico sería pensar, concluir, luego entonces, si lo material es insuficiente, es que lo sobrenatural es lo suficiente. Y sin embargo, yo creo que vamos a ver claramente aquí que no es así, sino que lo sobrenatural resulta sernos insuficiente porque es algo inalcanzable para nosotros. Está a una altura tal, exige, demanda de nosotros una serie de capacidades, de facultades y de cualidades que nosotros no tenemos o las tenemos mermadas y por lo tanto es algo que está más allá de nuestras posibilidades y por eso lo sobrenatural es insuficiente. Pero antes de nada vamos a empezar con esta escena que tenemos aquí del versículo 3 donde dice que allí en Betesda, en aquel estanque que había en Jerusalén, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Es un lugar tétrico, es un lugar triste, a más no poder, terrible. Es el último sitio seguramente que, si tuviéramos que hacer turismo, alguna ciudad importante, este sería el último sitio al que se nos ocurriría ir. Eludiríamos, evitaríamos el pasar por allí y nos iríamos a sitios más amables, a sitios más interesantes y sobre todo más divertidos. Pero aquí tenemos este sitio que para mí de alguna manera representa el estado en el que la humanidad ha quedado. Después de la caída, aquella caída que aconteció en Génesis 3, después de la entrada del pecado en el mundo, ha venido con ello todo el dolor, todo el sufrimiento, todas las desgracias, el malestar, etcétera, etcétera, que hacen que esta tierra, que este planeta esté gimiendo, esté lamentando, esté bajo el peso de tantas adversidades y de tantas cosas negativas. Podemos visualizar por un momento la imagen aquí que nos describe este versículo y entonces alcanzaremos a entender que allí lo único que se oían eran quejidos, eran lamentos, y lo que si con los oídos no oías más que eso, con los ojos lo único que podías ver era a seres humanos arrastrándose en unas condiciones lamentables y deplorables. Es, como dice aquí, una multitud yacente, una multitud postrada, una multitud que no puede levantarse, que no puede salir de ese estado lamentable en el que ha quedado. Este es entonces el cuadro, esta es la imagen que nos encontramos cuando llegamos allí, a este lugar, y si alguien viniera de otro planeta, suponiendo que haya vida por ahí en otro planeta, pues entonces seguramente lo que percibiría al acercarse aquí a la Tierra tendría que ver también mucho con esto que estamos viendo aquí. Este es el estado natural, lo natural de la humanidad, de los seres humanos. Así somos, así hemos quedado en lo natural. Por eso necesitamos lo sobrenatural. Es decir, algo que esté por encima, algo que esté más allá, algo que venga de fuera y traiga alivio y traiga solución a esta situación. Esto es lo que esta gente estaba esperando. Estaban, como dice allí en el versículo 3, esperaban el movimiento del agua. Estaban anhelando que algo extraordinario, fuera de lo común y lo corriente, algo sobrenatural, entonces aconteciera y trajera entonces la respuesta. Tiene que venir de fuera. La respuesta no puede venir de dentro de nosotros mismos. Lo que necesita ser curado no puede curarse a sí mismo. Lo que está en un estado de necesidad no puede dentro de sí mismo hallar la solución a esa necesidad. Más bien, eso que está necesitado requiere que la respuesta venga del exterior, venga de fuera. Y en ese sentido, eso es lo que estaba esta gente allí, dentro de todos sus quejidos y lamentos, anhelando y esperando que algo extraordinario aconteciera, que esperaban entonces ese movimiento del agua. Ahí es donde está el posible remedio. De ahí es de donde puede venir, entonces, de algo que está más allá de nosotros mismos. Eso se llama, entonces, sobrenatural. Pero antes de entrar en este terreno de lo sobrenatural, tenemos que hacer una división de categorías dentro de lo sobrenatural. Hay una esfera, un mundo de lo sobrenatural que es diabólico, demoníaco. El diablo tiene poder, el diablo tiene capacidad para seducir, para engañar y para hacer cosas sobrenaturales, de tal manera que puedan captar y arrastrar a la gente, induciéndoles, haciéndoles creer que eso viene de Dios. Pero en realidad hay mucho de sobrenatural que es completamente de tinieblas, diabólico. Un caso que tenemos en la Biblia sería el que encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 7, y versículo 22, cuando estamos en el relato de las plagas que van a comenzar a venir sobre Egipto. Cuando Moisés y Aarón se presentan delante de Faraón y realizan la primera, que es convertir el agua del río Nilo en sangre, dice la Biblia en el 7:22 de Éxodo, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Estos hechiceros, magos, brujos, o como queramos llamarlos, entonces es evidente que invocan y son instrumentos entonces de poderes demoníacos. Están resistiendo a Dios y a sus mensajeros, están tratando de contrarrestar aquello que estos enviados de Dios están haciendo. Así que si estos vienen de Dios, estos otros que están contrarrestándolos tienen que venir por fuerza del diablo. Así que vemos aquí que el diablo tiene poder sobrenatural para hacer cosas que no se pueden hacer de una manera natural, convertir el agua en sangre. Otro ejemplo lo tenemos en el siguiente capítulo, 8 y 7. Los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Esto nos enseña una cosa muy importante, es que no tenemos que dar por sentado automáticamente que algo como es extraordinario, como se sale de la esfera de lo natural, automáticamente eso tiene que venir de Dios. No necesariamente. Vemos aquí un caso, unos casos, entonces, en el que es el diablo mismo en acción. El libro de Apocalipsis también es un aviso en este sentido, y concretamente hablando sobre el final de los tiempos, de que va a haber una proliferación de hechos sobrenaturales que van a ser diabólicos. En el capítulo 13 y versículo 13, hablando de esta bestia que sube de la tierra, según el versículo 11, pero dice en el versículo 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Así que aquí tenemos a este personaje, se le llama aquí esta bestia que sube de la tierra, entonces, que está engañando a los moradores de la tierra, en base entonces a las grandes señales que es capaz de hacer, que el diablo, el dragón que está detrás de todo este movimiento, está permitiéndole hacer. Jesús mismo, en el capítulo 24 de San Mateo, nos advirtió acerca de los últimos tiempos otra vez, de que tuviéramos cuidado, estuviéramos atentos, porque iban a venir muchos falsos profetas que incluso, dice, harán señales para, si es posible, arrastrar tras de sí a los escogidos. Así que está claro que en el mundo de lo sobrenatural hay una esfera que pertenece al diablo. Luego podríamos hablar también de otra segunda esfera en lo sobrenatural que es plenamente humana. Humana. Es invención de hombres, hombres que a base de engaños entonces intentan también captar y arrastrar tras de sí a muchos. Y utilizan todo tipo de mentiras y de artimañas entonces para lograr eso. Tenemos también algún ejemplo en la escritura, en este caso en el libro de los Hechos, en el capítulo 8 y versículo 11 tenemos a un personaje que era Simón el mago. Dice, le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Así que todos los habitantes de Samaria estaban absortos, estaban embebidos con lo que Simón el mago hacía y decía. Él era un farsante, nada más, pretendiendo hacer cosas grandes y presentándose a sí mismo como algo importante. Otra vez en el capítulo 13, otro personaje diferente, y versículo 8, cuando Pablo y Silas llegan allí a este lugar, a esta isla de Pafos, había el procónsul, versículo 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Aquí tenemos también a otro personaje que se hace pasar por algo, por alguien entonces, y que es también está resistiendo a lo que el Evangelio trata de hacer con esta persona. Hay, por lo tanto, un aspecto, un mundo, una esfera de lo sobrenatural que tiene que ver con hombres, con seres humanos engañadores. Han llegado hasta nuestros días, y especialmente en ciertas localidades y en ciertas poblaciones hay a veces personajes que son muy populares y a los que la gente acude para resolver sus problemas físicos, sus problemas de enfermedades, que son los curanderos. Entonces tú vas allí y él te va a recetar esto o lo otro, estas hierbas, o bébete esto o haz aquello, y todo ese tipo de cosas. O también cuando miramos ahora en los periódicos las secciones acerca de videncia, acerca de astrología, acerca del tarot. Hay anuncios también en la televisión para que, si tienes un problema financiero, un problema sentimental, un problema laboral de cualquier tipo, vayas a ellos entonces, que ellos está garantizado que te van a resolver el problema. Es el mundo de lo sobrenatural puramente humano mezclándose aquí con lo diabólico. Pero hay otro lado de lo sobrenatural que es auténtico, que es verdadero, que es de parte de Dios. Y aquí tenemos el caso en este capítulo 5 del Evangelio de Juan. Aquí había algo sobrenatural que no era diabólico ni era humano, que venía de parte de Dios. Era este ángel que cada X tiempo venía al estanque, agitaba las aguas para que alguna de aquellas personas quedara sana de la dolencia o enfermedad que tuviese. Pues bien, aun esto siendo de parte de Dios, siendo algo sobrenatural de parte de Dios, sigue siendo insuficiente. esta solución del ángel agitando las aguas no era capaz de llegar a suplir la necesidad de esta persona que estaba aquí 38 años que estaba enferma. Él mismo lo testifica, él mismo lo dice. Versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Así que esta solución sobrenatural que viene de parte de Dios es insuficiente para alcanzar a este hombre. Podremos decir, pero ¿cómo puede ser? Si es de Dios y es sobrenatural, entonces tiene que tener, tiene que llenar, tiene que llegar a tocar a la persona en su necesidad. Pero el hombre está diciendo, no, me es inalcanzable, no puedo llegar a tomar, a coger eso que se me está ofreciendo. La insuficiencia no es porque lo sobrenatural sea insuficiente en sí mismo. La insuficiencia viene porque este hombre ha quedado en un estado tan lamentable que cualquier movimiento para él es imposible. Entonces, esta solución que está viniendo a él no le vale, no le sirve. ¿Lo ves? Lo sobrenatural es insuficiente. Ahora, este hombre yo creo que nos representa a nosotros. Este hombre estaba paralizado por la enfermedad. No era una enfermedad la suya superficial, no, era una enfermedad vital, profunda, que lo había dejado en un estado tan lamentable como para prácticamente moverse muy lentamente, muy poco. Así es como nos ha dejado a nosotros el pecado. Así es como nos ha dejado a nosotros la caída. En un estado tal que aunque se nos presente, se nos ofrezca lo sobrenatural, por nosotros mismos no podemos llegar a ello. No tenemos la fuerza ni los recursos. Porque esa fuerza y esos recursos han quedado minados, han quedado mermados a causa de nuestra caída. Hay una demostración de todo esto que estoy diciendo, que está en el libro del Génesis, en el capítulo 2 y versículo 9, dice, y el Señor Dios hizo de nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto. Fíjate, aquí al principio de todo, cuando todo era perfecto, cuando no había pecado en el mundo, están todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Eso nos habla de lo natural, ¿verdad? De lo material, de lo que es para nuestra necesidad corporal, nuestra necesidad física. Pero junto a esos árboles estaba este otro árbol de vida, el árbol de la vida. Ahora, este árbol ya es diferente a los otros. Se trata de una vida sobrenatural, porque para la vida natural ya estaban los otros árboles. Y aquí estaban todos estos árboles, los naturales y el sobrenatural, estaban al alcance del ser humano. Adán y Eva podían comer de ambos y nutrirse físicamente y nutrirse espiritualmente, porque todos esos árboles estaban al alcance de su mano. Pero cuando el pecado entró en ellos? Lo que ocurrió fue en el capítulo 3 y versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. De tal manera que este árbol de la vida sobrenatural queda inalcanzable para ellos, vedado. Los demás, los otros árboles, siguen estando a su alcance, los que alimentan el cuerpo. Pero el árbol de la vida sobrenatural que alimenta nuestro espíritu ha quedado más allá de nuestro alcance y no podemos simplemente mover la mano y alimentarnos de ello. Esta es la situación en la que nos encontramos. Lo sobrenatural es insuficiente a causa de la lastimosa condición en la que hemos quedado. Volvemos a nuestro Evangelio de San Juan. Y aquí es donde vamos a descubrir entonces que necesitamos lo sobrenatural, pero no simplemente que se nos ponga delante, sino que eso que es sobrenatural venga hasta nosotros, nos alcance a nosotros. No que nosotros le tengamos que alcanzar a él, porque no podemos. Es eso quien tiene que alcanzarnos a nosotros, tiene que ponerse a nuestra altura, tiene que venir a nuestro lado. Eso es lo sobrenatural que nosotros necesitamos, de esa manera. Y eso es precisamente lo que es Jesucristo. Jesucristo es lo sobrenatural que viene del cielo, que ha tomado una naturaleza humana perfecta, y en él entonces, en su persona, tenemos lo sobrenatural y lo natural unido perfectamente, con el fin de que venga a nosotros, de que entienda nuestra condición, de que sepa lo que nos está pasando, de que se compadezca de nosotros, y de que venga con una palabra eficaz de salvación y de restauración que va a sacarnos del pozo, del hoyo en el que hemos quedado. Lo que me maravilla aquí, hermanos, es que alguien perfecto, como era él, alguien puro, santo, justo y verdadero, vino a aquel lugar, al estanque de Betesda, el lugar más deprimente y el lugar que era mejor evitar a toda costa. Sin embargo, él vino a ese sitio. Él no pasa de largo, él no lo mira de lejos, él no va simplemente a determinados sitios más amables de Jerusalén, donde hay gente de mejor categoría, sino que él va a venir también a este lugar tan miserable, sabiendo que precisamente allí es donde están la gente y los casos más necesitados. ¡Gloria a Dios! No se queda a la distancia, no se queda mirándolo de lejos y simplemente compadeciéndose, sin actuar, sin hacer nada, sino que va a venir hasta allí y va a entrar en aquel lugar. Él, que como dice el evangelista en el capítulo 1 y versículo 14, es aquel verbo sobrenatural que estaba en el principio con Dios, que era Dios, aquel verbo fue hecho carne, materia, cuerpo, algo físico, algo natural. De tal manera que en Jesucristo entonces tenemos la unión perfecta de lo sobrenatural y lo natural. Y lo natural que no está manchado por el pecado, que no está deformado por la caída. Porque Jesucristo es impecable. Ya nace en un estado impecable y va a permanecer toda su vida en ese mismo estado. Esta unión entonces entre lo sobrenatural y lo natural no es además como una aparición como la del ángel, que en determinado momento aparece y desaparece, y luego ya no se sabe más cuándo volverá otra vez a aparecer. Esto no es una aparición, esto es una encarnación. Jesucristo hecho hombre, el Verbo hecho hombre, encarnado, de forma permanente, indisoluble. No se vuelven a separar esas naturalezas más. El Verbo se hace carne ya para siempre, para toda la eternidad. No se trata entonces de una manifestación temporal como lo del ángel. No. Se trata de una encarnación permanente por nosotros y por nuestra salvación. Gloria a Dios. Eso es lo que necesitamos. Lo sobrenatural, sí. Pero tal como Jesucristo lo trae. No de otra manera. No como otros seres celestiales que puedan venir, o otros personajes. Queda demasiado alto, queda demasiado elevado. No llegamos a eso. Pero Jesucristo viene a nosotros, a nuestro lado, se pone a nuestro lado. Fíjate lo que dice el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado. Así que se va a fijar en él. Se va a fijar en este hombre concreto. Es algo personal. Es algo individual. Aquí donde se comienza hablando en el versículo 3 que yacía una multitud, una muchedumbre, que para mucha gente serían simples números, muchos números, aquí y allá. Jesucristo no ve números, Jesucristo ve personas, ve individuos concretos, y además los ve en su necesidad. Lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, de tal manera que conoce profundamente a cada uno de nosotros. Sabe y sondea entonces toda la interioridad, toda la profundidad, los dramas, las tragedias, los conflictos que dentro de nosotros estamos viviendo y pasando. Aquello que le pasa por alto a los demás, aquello a lo que los demás son ajenos, o no saben captarlo, o no pueden captarlo, él lo está captando. Y en una simple mirada ha absorbido todo lo que hay en este hombre. Su larga vida, prácticamente vivida en esta miseria. Estos verbos de aquí del versículo 6 son tan poderosos. Lo vio, supo, le dijo, le habló. Así que viene para comunicarse a nosotros viene para hablarnos, para decirnos y para darnos una palabra de poder, una palabra eficaz. Levántate, toma tu lecho y anda. Y es mediante esa palabra poderosa entonces como la persona más necesitada, más impedida, es restaurada, es hecha una persona nueva. Eso es el Evangelio. El Evangelio es lo sobrenatural que viene a nosotros en la persona de Jesucristo, hecho hombre, y se mete en nuestra situación y en nuestra condición para sacarnos de ella. ¿Qué contrastes hay aquí, no? Entre el ángel y Jesucristo. El ángel representa la solución inalcanzable. Jesucristo es la solución que nos alcanza. El ángel representa la solución impersonal. Él venía. ¿Quién sería el afortunado, el agraciado? Nadie lo sabía. Una solución impersonal. Jesucristo representa la solución personal, individual. El ángel representa la solución mediante una criatura, porque al fin y al cabo los ángeles son criaturas como nosotros. Jesucristo representa la solución del mismo Creador, aquel que nos ha hecho, aquel que es el Hijo de Dios mismo. Esto es el Evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Yo creo que aquí hay tres cosas que este hombre hizo. Las tenemos en el versículo 7. En primer lugar, reconocer nuestra necesidad. Admitir nuestra necesidad. Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Hay una honestidad, una sinceridad aquí, de decir, estoy así. Estoy de esta manera, Señor. Reconocimiento de necesidad. Reconocimiento de incapacidad, de impotencia. No puedo. Otros, tal vez. Pero yo no puedo. E implícitamente aquí está habiendo una petición de ayuda. Está habiendo un clamor de decir como estoy así y no puedo, te necesito. A menos que tú hagas algo, me quedo en este estado para siempre. Es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Tenemos que llegar a esta admisión, a este reconocimiento de necesidad, de impotencia y de clamor, y venir a Jesucristo, que ha venido antes a nosotros, que está a nuestro lado, precisamente sabiendo qué es lo que nos está pasando. A lo largo de la historia ha habido algunos personajes, algunos de ellos famosos, que han intentado alcanzar por sus fuerzas lo sobrenatural. Así tenemos a los ascetas, aquellos que se han negado a sí mismo todas las todo lo lícito, material y físico. Algunos han sido muy famosos, como aquellos santos estilitas, ¿no? Se subían en lo alto de una columna, se sentaban en ella y se tiraban días y días y semanas alimentándose con un poco de pan. Bajo el sol implacable del desierto de Siria, bajo todas las condiciones meteorológicas, el calor del día, el frío de la noche, etcétera, para doblegar su cuerpo, sus pasiones, someterlas y así poder alcanzar lo sobrenatural. ¿Es el camino de los ascetas? ¿O está el camino de los místicos? Que también buscan el encuentro con lo sobrenatural. Y hay una serie de pasos metódicos que a veces llevan años lograr finalmente alcanzar esa experiencia mística de perderse en lo sobrenatural. Para los seres humanos corrientes como nosotros, como tú y como yo, llenos de debilidades y llenos de fragilidades, esos caminos no llevan a ninguna parte. Necesitamos el Evangelio, hermanos. Necesitamos a Jesucristo viniendo a nosotros. Con esa palabra de poder, de misericordia, de gracia. Aquí este hombre no estaba en la posición de demandar nada, ni de exigir nada, ni de reclamar nada. No podía. Así estamos nosotros. No podemos demandar ni exigir, y si lo hacemos, vamos a quedarnos en ese estado. Más bien, hagamos lo que Él hizo. ¿Quieres ser sano? Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Levántate, toma tu lecho y anda. Un hombre nuevo. Hombres y mujeres nuevos. Eso es lo que Jesucristo ha venido a hacer. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a venir delante del Señor. Y allí donde tú estás, desde tu asiento, desde tu interior, hablas con el Señor. Él está aquí. Él está a tu lado. No tienes que tratar de hacer esfuerzos supremos para llegarte a Él. Él ya lo ha hecho, dejando su trono, dejando el cielo para acercarse hasta esta tierra y venir aquí. Dirígete a Él en esta mañana. Él conoce tu condición, Él sabe de tus conflictos y de tus luchas, y Él también quiere que tú tengas victoria. Sí, Padre amado, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, por haber planificado las cosas de una forma tan maravillosa, por haber además preparado una solución tan perfecta. Te damos muchas gracias, Padre amado, por haber enviado a Jesucristo, a tu Hijo, a este mundo oscuro, Señor, para buscar a los perdidos. Muchas gracias porque Él sigue estando aquí por el Espíritu Santo, hoy, con la misma función, con el mismo propósito, de sacarnos, de restaurarnos, de salvarnos. Y en esta mañana te alabamos Y queremos decir, también como este hombre, no tengo a nadie, Señor, no tengo a nadie, pero estás tú. Tú eres suficiente. Gloria a tu nombre. Muchas gracias por estar ahí, por tocarnos, Señor. Muchas gracias por tu palabra de poder. Bendito seas. Amén.